agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Buenas noches, Radio Escuchas, y bienvenidos a un nuevo capítulo de Chile Público. Chile Público, fuerte y claro, desde Copiapó y hasta Punta Arenas. Fíjate en Copiapó, por ejemplo. 101.3 en Los Ángeles, 100.5 en Osorno, 91.1 en San Felipe, en Los Andes, 102.3 en Santiago, 92.1 en Temuco, 103.1 en Concepción, 88.1 en directo acá desde los estudios de Radio Agricultura en Providencia 1208, piso 6. La radio también se ve, canal 182 en Zapping TV y canal 143 en GTD. Ya están listas y dispuestas ambas diputadas, pero de distintas regiones. Voy primero al voy a ir al Bío Bío, ya no me acuerdo qué número es ese distrito. Le vamos a preguntar a la diputada Marlene Pérez. Bienvenida a Chile Público. ¿Cómo está, diputada?
Hola, muy bien, ¿se escucha bien?
Escuchamos y vemos también muy bien. Está buena la señal hoy. Bueno.
Jorge, un abrazo grande para ti, feliz de estar acá. Yo soy del distrito 20 de Concepción, Talcahuano, Chuellante, San Pedro, y está también el distrito 21. Soy del 20. Y bueno, felices de estar en el programa y de poder conversar de toda la contingencia. Es primera vez que estoy en tu programa, así que.
Pero que sea muy bien. Yo juraba que ya había estado un par de veces en el programa, ¿no?
Ah, sí, puede que estoy equivocada, que he ido a varios de
la radio. Puede ser.
Sí, pero pensé que contigo no.
Puede ser. Vamos a averiguarlo, ahí se lo dejamos a los chicos de la producción a ver que hagan el registro. Mientras, saludo a nuestra otra contertulia el día de hoy, Catalina El Real, varias veces en Chile Público, en distrito ese es el 11, ¿no, diputada?
El 11. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Hola, Marlene, hola a todos los que nos están escuchando y viendo. Distrito 11, Vitacura, Las Condes, Barnechea, La Reina y Peñalolén.
Así es. Es imposible, absolutamente imposible que no parta el programa preguntándole un poco por la situación difícil que atraviesa el país. Es muy raro que tener un presidente imputado, es muy raro tener un ex subsecretario del Interior preso. Es muy raro tener un ex candidato presidencial y ex alcalde, Daniel Jadue, preso. Yo no sé en qué momento nuestras instituciones, así como el prestigio de lo que significaba ser funcionario público, literalmente se empezó a mancillar de tal manera, al punto como que casi, esto lo quiero hacer un símil incluso con la delincuencia, como que llega un momento en como que la sorpresa es menor a lo mejor a la esperada. En otro momento esta cuestión habría sido pero algo absolutamente impresentable, habría sido algo imposible de aventurar, de pensar, de avizorar. Hoy día como que, bueno, en cualquier momento puede pasar nomás, así es como estamos, o yo amanecí muy muy pesimista hoy día.
No, yo creo de verdad que estamos pasando por una de las crisis más grandes en las instituciones. O sea, piensa lo que pasó con el Poder Judicial hace poco tiempo, también lo que ocurrió con fiscales importantes. O sea, estamos viviendo una de las peores crisis institucionales en nuestro país, hartas crisis de seguridad económica, pero la más triste de todas es una crisis de confianza. La gente ya no cree en nada ni en nada. Eso sí que es terrible y es tremendo. Y yéndome de fondo a lo que tú mencionas respecto a lo del gobierno, a lo del ex subsecretario Monsalve, a lo que pasa hoy día con el presidente, yo de verdad digo, ¿qué distinto sería si este fuera un gobierno de nuestro sector? O sea, créeme que eso sería... estaría todas las los grupos feministas, La Moneda... estaríamos con una acusación constitucional en contra del presidente, pero y nosotros, yo en lo personal, y no tengo ninguna duda que todos quienes están en nuestro sector creemos en la institucionalidad y queremos tratar de abordar esto con la mayor responsabilidad posible, entendiendo.
Uy, se nos fue el audio, diputada, no sé qué pasó.
Sí, sigo yo entonces.
Sí, se cortó el audio, algo pasó, ¿no?
Ahí volvió.
Sí. Bueno, pero como para redondear la idea, creo que esto es impresentable, es decepcionante, es lamentable. Yo estoy ingresando al mundo de la política, fui consejera regional en el periodo de diputada, y es tremendo la poca autocrítica, cómo lo abordan, el pésimo manejo que tienen para abordar esta crisis. Hemos visto una ministra como la ministra Orellana, que es feminista cuando le conviene, pero cuando entra la moneda, los casos, ¿verdad? Ella ni siquiera se pronuncia. Siento que la ministra Vallejo habla cuando le conviene. Todo lo han hecho pésimo. A mí me parece lamentable. Yo trato de ser cero populista ni de sacar una ventaja política, como ellos dicen, porque ellos se olvidan del pasado y dicen que hoy día, cuando nosotros hablamos en contra del mal manejo que han tenido, de lo delicado que es la situación que estamos viviendo con el encargado de la seguridad de nuestro país, que esté en esta situación, o sea, eso es impresentable aquí y le quebrará el ají. Escuchar a una diputada del oficialismo decir que esto de que hay que creerle a las mujeres, lo que decía la ministra Orellana, y ella dice, pero no, esto no puede ser a rajatabla, esto tiene que ser solo en algunos casos, porque hay mujeres que mienten. O sea, sinceramente, Jorge,
no todas las mujeres son buenas.
Vergüenza, claro, a mí me da vergüenza. Me da vergüenza el gobierno que hoy día tenemos, cómo hablan y cómo defienden lo indefendible. Sinceramente creo que la gente hoy día está muy decepcionada y eso hace que finalmente se pierda la credibilidad en general, en todos los que estamos en los cargos, como los diputados, como la misma Cata que está conmigo acá, por lo mal que lo están haciendo.
Diputada del Real.
Mira, yo creo que aquí hay una cosa básica. Las instituciones son formadas por personas y hoy día hay una crisis moral de valores en las personas. No solamente lo vemos en las instituciones de gobierno, en los alcaldes que están presos, también lo vemos desde los estudiantes en los colegios, donde hemos visto el tema de los estudiantes quemados, de las bombas Molotov, de cómo agreden a los profesores, de cómo agreden a otros estudiantes, la delincuencia desatada que tenemos en las calles, donde la gente hoy día se tiene que tiene como un toque de queda autoimpuesto, se empieza a esconder al sol y la gente corre a sus casas porque los asaltan y antes los matan y después les preguntan si tenían celular o si tenían billetera. Entonces tenemos de verdad una sociedad en una crisis profunda. Vemos también otros ejemplos, en la época del IFE, donde las abuelitas les llegaba su bono, la PGU, por ejemplo, y se la robaban los nietos, o las personas mayores que las tienen abandonadas y solas. Yo creo que se ha perdido todos los valores que eran comunes en nuestra sociedad, donde nosotros respetábamos a nuestros mayores, respetábamos a nuestros profesores, respetábamos a nuestros carabineros y respetábamos nuestras instituciones. Entonces, hoy día, cuando ya no se respeta nada, cuando el presidente y los ministros que tenemos llegaron al poder por la violencia que ejercieron en las calles, como quemaron nuestras iglesias en el octubrismo, como se enfrentaron a nuestras fuerzas policiales, como se enfrentaron al presidente de la República que teníamos en ese momento, al presidente Piñera, que en paz descanse, cómo le imputaron distintas cosas, distintas falsedades, las acusaciones constitucionales que le hicieron. Entonces, todos quienes llegaron hoy día al poder, el presidente y sus ministros, lo hicieron a través de la violencia, y por lo tanto hoy día que tratan de combatir todo lo que está sucediendo no tienen una altura moral para hacerlo, y además les llega adentro, en el corazón de la moneda, porque lo que estamos viendo hoy día con Monsalve es aún más grave, porque no solamente comete el delito presuntamente, porque yo no soy quien para juzgar, eso lo va a determinar la fiscalía, pero por los antecedentes que se vislumbran, cometió una supuesta violación, luego cometió una supuesta fraude de recursos públicos con los fondos reservados que tenía la Caja Fuerte, cometió un abuso de poder porque cercó a la víctima, era una chica joven que la trajo del sur, la tuvo rodeada de asesores en el fondo que le subían el sueldo, que la presionaban, que tenía que alojar en el mismo hotel que Monsalve. Y además hizo abuso de la ley de inteligencia. Y eso es lo más grave de todo, porque ¿quién es era el encargado de la inteligencia de este país? En el fin de semana más sangriento de la historia de Chile de los últimos tiempos, estaba preocupado de tomar pisco sour, de acosar a una chiquilla joven, y no de los delitos que estaban ocurriendo en Chile. Mientras todos los chilenos estaban sufriendo, él estaba pensando en a quién iba a conquistar, el pisco sour que se iba a tomar. Entonces, eso es realmente lo delicado. Y hoy día, con lo que estamos viendo con el tema del presidente de la República, también esta denuncia, que tampoco voy a juzgar, eso también le corresponde a Fiscalía. También es un tema que no han sabido manejar comunicacionalmente, que hoy día hay una investigación de la filtración de información. Por lo tanto, yo creo que de una vez por todas necesitamos que este país salga adelante. Hoy día la gente lo está pasando demasiado mal como para tener un gobierno que está cayéndose a pedazos. Necesitamos que se aboquen en lo realmente importante y dejen de actuar como estudiantes.
Preguntarles preguntarles a ambas por algunas declaraciones de Juan Sutil, donde él dice, esta cuestión es algo que se venía arrastrando. Yo las veces que estuve con un par de veces que estuve con Manuel Monsalve, tenía pinta de trasnochado y sentí hálito alcohol. ¿Ustedes como diputadas alguna vez estuvieron con él? ¿Vieron algo extraño más allá de lo normal? ¿Alguna presunción? ¿O ahora en el fondo cuando el árbol está caído es más fácil hacer leña?
Bueno, él era de la región del Biobío. O sea, él durante mucho tiempo, yo estaba en el mundo de la política, él era diputado. Bueno, cuando estaba en el Consejo Regional igual, él era diputado, pero nunca tuve nunca compartí más allá de cuando fui algunas veces a la subsecretaría. Había una relación de diputada subsecretario. Sería mentir contarte de que él era una persona bastante enigmática, era una persona bastante, no sé, yo creo que enigmática es la palabra, porque no era una persona que uno pudiera saber mucho de él. Era bastante caballero, pero no tenía una relación de cercana, digamos, además que somos de líneas distintas, pero siempre lo vi como en su trabajo. Allá en la región del Biobío tiene mucha gente que él ayudó, que colaboró, hizo un trabajo de diputado potente, por lo tanto hay muchas personas que destacan, digamos, en él bastante temas de liderazgo positivo. Entonces yo creo que lo que pasó con él tiene que ver un poco su personalidad, y sumado al poder y sumado al alcohol, creo que eso obviamente te puede llevar a una mezcla fatal. Por ahí hablan de un narcisismo que apareció inclusive, digamos, en las declaraciones de la Fiscalía. Entonces yo creo que todo eso hizo que se exacerbara, digamos, el tema del poder y llegara a cometer, digamos, lo que hoy día presuntamente cometió. Pero a mí me parece que lo más grave de todo es cómo lo han manejado. Yo creo que acá las instituciones son las que tienen que cumplir el rol de investigar, pero acá, ¿cómo lo han manejado? Eso ha sido, es impresentable de que lo del presidente Boric se haya sabido el día 6 y 7 y que no se haya hecho público ahora, a días después de la elección de gobernador. A mí me parece que acá esto todo fue planificado. Acá todo lo que hacen, lo hacen pensando en un bien personal como gobierno. Creyó, evidentemente, porque él también tenía esta denuncia en Monsalve y dudaron de la presunta víctima y no lo hicieron público. Después estaba acá en el Congreso haciendo gestiones para la ley de presupuesto, el ministro Monsalve. Entonces yo creo que la crítica que yo hago es de lo que ha hecho el gobierno y de lo que perjudica evidentemente al país, porque el país hoy día no está creyendo en nadie. Además que ellos hacen como que esto le tratan de quitar importancia. Estos dicen que es un punto político hablar de este mal manejo y de lo que están haciendo estabilidad del país. Ellos dicen que esto es un manejo político por sacar alguna ventaja política. Lo dijo hasta la mismísima ministra Vallejo, como bien lo decía la Cata. Por favor, eso es perder la memoria de todo lo que hicieron con el presidente Piñera. Fueron una oposición que no tuvieron ningún miramiento, ningún respeto, nunca pensaron en Chile, solo pensaron en ellos, en sacar ventaja política. Por eso ellos creen, cuando uno habla o cuando uno da alguna declaración, que uno lo hace pensando en sacar alguna ventaja, pero esto es extremadamente grave. Lo que está ocurriendo en Chile, Jorge, es algo que es impresentable, y el manejo del gobierno, no tienen manejo de crisis. Imagínate, dos denuncias de abuso sexual o de... encuentro que es impresentable, es impresionante que ellos traten de bajar el perfil, y el discurso de este gobierno feminista se le cae, pero al suelo, definitivamente. O sea, decir que algunas mujeres mienten, decir que... tratar de ir primero a tratar de proteger al supuesto victimario, y la ministra Vallejo no salir a hablar, la ministra Orellana, a mí me parece que es no entender nada y no entender lo que significa el puesto que ella hoy día tiene. O sea, todo mal este gobierno para mi gusto, y lamentablemente esto hace que no estemos hablando de las cosas importantes, Jorge. Hoy día tenemos muchos temas relevantes. Este mes se discutió la ley de presupuesto. ¿Sabes cuántos temas importantes hubo en la ley de presupuesto? Y sin embargo, no fue noticia. No. Porque la única noticia y lo que los medios sacaban no era la ley de presupuesto, no era lo que está pasando en salud, las listas de espera, la cantidad de problemas que tenemos hoy día con el tema de la educación. Lo que sacaban finalmente era el caso Monsalve y ahora la acusación en contra del presidente Boric. Entonces cuento que es triste y es lamentable lo que se viene. Nos queda un año todavía con un gobierno que tiene cero autocrítica, que no ha sacado a un ministro, nadie ha pagado un costo político. ¿De qué estamos hablando? Que falta respeto con los chilenos. La ministra Bachelet, Lagos, Frey, el presidente Piñera, su ambos gobiernos, todos hicieron cambios de gabinete. Ellos son los únicos que se creen intocables y que no pueden cambiar. Habla de lo déspota que son.
Diputada del Real, ¿usted cree que es posible que lo que se está investigando en vista del presidente, donde el oficialismo señala que es una víctima, donde el fiscal dice que es imputado, afectó de algún modo el juicio, no es cierto, en toda la previa antes de que se destapara de manera mediática el caso Monsalve?
Sí, yo creo que es bastante probable. De hecho, he visto en varios medios de comunicación periodistas con esa misma tesis, porque el caso Monsalve fue muy mal manejado. Se supo, bueno, ellos dicen dos días antes desde que Monsalve finalmente renuncia, pero todo ese tiempo que le dieron, el avión que usó para ir a Concepción, o sea, el tiempo para ir a Concepción, luego desde Concepción a Santiago volvió en un avión militar, después vino al Congreso a discutir la ley de presupuesto. La verdad que da la impresión de que si el diario La Segunda no hubiera hecho esta investigación y no hubiera publicado sobre el tema que tenía Monsalve, habrían tratado de echarle tierra y habrían tratado de esperar lo más posible. Así ojalá es. Después de las elecciones, que justo eran ese fin de semana, o tratar de echarle tierra definitivamente lo que más se pudiera. Y eso justamente atenta contra lo que el Frente Amplio, el presidente y las ministras voceras habían defendido toda su vida, que era el tema del feminismo, de que amiga yo te creo, el violador eres tú, de toda esa cantidad de campañas que hicieron, que finalmente hoy día se les caen a pedazos, y hoy día uno se da cuenta que era solamente una estrategia de marketing político y no tenía ningún sustento, porque en el momento que se ven enfrentados a una realidad, a una denuncia concreta, real, donde hay una víctima que trató de, hoy día dice que además antes de ir a Fiscalía a denunciar. Ella trató de llegar por otros medios, mediante agentes internos dentro del mismo ministerio, dentro de personas que la ayudaran a hacer una denuncia interna, y no la ayudaron, muy por el contrario, incluso ella fue amenazada, o una niña que ya la desvincularon, pero que le dijo claramente que podía sufrir un accidente ella o alguien de su familia. Eso fue una amenaza concreta. Luego llegaron policías de investigaciones haciéndose pasar por repartidores de pizza a su edificio. Fue una cosa muy sórdida, casi de película. Entonces, da la sensación, por lo menos es la premisa que he escuchado bastante, de que el presidente, como ya sabía de su propia denuncia, hizo un poco oído sordo de la denuncia que tenía Monsalve y un poco trató de pasarla por alto.
Al final del día, cuando se destapa el caso Monsalve y la conmoción que causa, entremedio es un poco camuflado por el momento de las elecciones, puntualmente incluso diría yo de la segunda vuelta de gobernadores, donde además el gobierno extrañamente tiene un respiro, ya más allá de que la oposición avanza de 1-6. Bueno, claro, hay 10 gobernaciones que están siendo gobernadas por el oficialismo, incluso, yo no sé si en ese conteo además está la Araucanía, pero en ese afirio, más allá de ser opositor o el contendiente, el adversario de Luciano Riva, actual gobernador.
Es bastante independiente.
Sí. Es una persona más cercana a la idea del oficialismo que a las de Chile Vamos o Republicano, no sé. Entonces, uno también se pregunta... lo que pasó con el caso Convenios, que está siendo investigado la gobernación aquí en la región metropolitana, Claudio Orrego. Luciano Rivas tuvo una votación muy importante, perdió por 2-3 puntos la Araucanía, que era otra gobernación que estaba siendo investigada. Sí, uno también se empieza a preguntar, a lo mejor la gente empieza a perder el escozor, empieza a perder los niveles de sorpresa. Y ya a lo mejor la votación, hay que empezar a ver otro motivo.
Hay mucha falta de información, Jorge. Yo creo que en general, claro, hay personas que son muy informadas, que están constantemente leyendo noticias, viendo televisión o informándose por redes sociales. Pero hay muchas otras personas que de verdad no están al tanto de lo que está sucediendo en el ámbito político, en el ámbito nacional, y en este tipo de elecciones donde la gente no se informa bien, finalmente terminan votando por la persona que conocen, por la persona que ubican, por el nombre que les suena. O sea, de hecho hemos visto en general en las elecciones de concejales y de CORE, principalmente de consejeros regionales, que la gente al final votaba por el primero de la lista de un partido, porque como no conocían a nadie, finalmente decían, bueno, me gusta este partido y voto por el primero de la lista. Entonces, eso es algo que está sucediendo mucho. Eso es algo que está sucediendo mucho últimamente, que la gente no se está informando. Obviamente que hay gente que sí, pero hay mucha gente que no se informa y no sabe que, por ejemplo, Orrego tiene el tema de 1.600 millones cuestionados que traspasó a Procultura, o incluso de este ex gobernador Rivas, que también está bastante cuestionado y por tanto sacó una buena votación.
Sí, yo tengo... ¿Sí? La impresión, para ir con lo que pregunta, yo tengo la impresión de que tiene que ver un poco con lo que yo mencionaba al inicio. Hoy día tenemos muchas crisis en nuestro país, ¿verdad? Institucional, de las instituciones, la crisis de seguridad, claramente, pero tenemos también una crisis de desconfianza. La gente no cree en nada. O sea, de hecho, no sé si ustedes escucharon, pero la gente decía, ¿por qué tenemos que ir a votar? O sea, la gente tenía molestia de ir a votar, porque la gente ya no cree en lo político, y tenemos que reconocer que tenemos, y es todo lo que está pasando hoy día con este gobierno, independiente que sea que no sea de nuestra línea, todo esto le hace mal a la política. Estos errores, todos estos casos tan graves que hoy día están ocurriendo, hace que la gente siga perdiendo la credibilidad en los políticos. La gente ya cree que ya somos todos iguales, muchas personas que no están informadas, como dice la Cata. Finalmente le da exactamente lo mismo. Yo escuchaba personas cuando yo ayudaba en Concepción, que tenía de candidato a Sergio Yacama, a quien le aprovecho para mandar un gran saludo, que salió con la primera
sí, tremenda votación que sacó Yacamán.
No puedo dejar de mandarle un saludo porque fue verdad impactante, fue maravilloso el resultado, pero las personas decían, o sea, yo voy a votar por él porque creo en él, porque lo encuentro una persona que me da confianza, pero las personas de verdad que ya no creen en los políticos, ya como que hoy día están muy desencantadas y eso es muy malo. Por eso tenemos que intentar cambiar un poco la vieja política y entender que hoy día se necesita una nueva política, Jorge. Hoy día tenemos que entender que la gente está decepcionada, que la gente no quiere ir a votar, que muchas personas creen que votar por uno o por otro da exactamente lo mismo. Entonces nosotros que estamos hoy día en puestos de liderazgo, tenemos que olvidarnos de los intereses personales, los intereses partidarios, y de verdad tratar de reencantar a las personas con la política. Si lo que está ocurriendo es algo grave, porque la gente no cree en nada ni en nadie. De repente creen en un sector, pero mira cuántas personas cuestionadas, cuántas personas que fueron procesadas, inclusive, hoy día volvieron a ser consejeros regionales, volvieron a ser alcaldes, volvieron a ser gobernadores. Eso es algo que tú no lo puedes entender. Y eso ocurre, y ocurre mucho. Y eso es la autocrítica que hoy día debemos hacer, no solo este gobierno que no tiene autocrítica, como digo, pero nosotros también como sector debemos lograr la unión, debemos dejar de pelear entre nosotros, debemos buscar las mejores personas para liderar nuestro sector, porque si seguimos peleando, si seguimos con esta guerra de mezquindades y de ego, finalmente van a terminar ganando, como pasó claramente en esta elección, que sí, claro, ganamos de uno, ahora tenemos 6 gobernadores, pero pudimos haber tenido 8 si realmente no hubiésemos colocado de acuerdo. Y eso es algo que tiene que ser importante para nuestro sector, entender que tenemos que lograr acuerdos y tenemos que dejar las mezquindades y los egos, porque no hay tiempo para seguirnos peleando y tenemos que lograr unirnos en lo que se nos viene.
Lucho Fraile, vamos a hacer una pausa comercial acá en Chile Público y seguimos con más.
A conocer y a disfrutar de todo el color y sabor de la mejor comida peruana en Misquimicui, restaurante de alta gastronomía y fusión. Un ceviche la reina, un delirio del Inca, locos al olivo o unas pinzas de jaiba. Exquisitos platos preparados por los mejores chefs que son una verdadera explosión de sabores en tu paladar y que no te puedes perder. Misquimicui Restaurant, una aventura gastronómica al Perú en Santiago. Monseñor Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, La Reina. www.misquimicuires.cl.
Hola, ¿cómo estás? Soy Alejandro San Francisco y te quiero invitar a sintonizar cada semana Historia, Libros y Banderas, un espacio para conversar sobre libros con sus respectivos autores de relevancia nacional e internacional. Veremos historia, política, literatura, ensayos y temas de gran interés y actualidad. Que estén muy bien, nos vemos.
Historia, Libros y Banderas, todos los sábados a las 20 horas en Radio Agricultura y Agricultura TV. Una presentación de Universidad San Sebastián e Instituto Res Pública. En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado con Jorge Andrés Pomar.
Precisamente, mire usted, en el distrito de la diputada del Real, ven a conocer y a disfrutar de todo el color y sabor de lo mejor de la comida peruana en Misquimicui, restaurante alta gastronomía y fusión. Un ceviche la reina, un delirio del Inca, locos al olivo, unas pinzas de jaiba, exquisitos platos preparados por los mejores chefs que son una verdadera explosión de sabores en tu paladar y que no te puedes perder. Misquimicui Restaurante, una aventura mágica al Perú. Monseñor Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, comuna la reina. Misquimicuirest.cl. Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Municipiosporchile.cl, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Descarga la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo, como se hace muy fácil. En tu celular, ingresas a Google Play o Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas y listo. Las diputadas Marlene Pérez desde el Biobío, Catalina del Real desde la región metropolitana hoy día en, por supuesto, Chile Público. Quisiera preguntarles, diputadas, siempre las banderas del feminismo han sido más bien identificadas con posiciones más progresistas, con posiciones de izquierda. Yo entiendo la situación muy compleja en que está ese mundo hoy día, porque en verdad, claro, como alguna de ustedes lo ha señalado, pareciese que es un feminismo de cartón a esta altura. Pero ¿cómo creen ustedes que es posible relevar el feminismo desde posiciones, no es cierto, de la centro-derecha? ¿Cómo creen ustedes, puntualmente, siempre se dice que las consignas y las conquistas que han logrado las mujeres a lo largo de la historia de Chile han estado más bien cercanas a movimientos o partidos que tienen una identificación progresista, que tienen una identificación con la izquierda? Entonces, primera cosa, un poco cuál es la autocrítica de esa historia del feminismo en el país, y cómo desde esta mirada de la centroderecha es posible avanzar, ¿no es cierto?, en conquistas feministas.
Mira, la izquierda se ha tomado siempre estas banderas del feminismo, pero como una estrategia de marketing. En el fondo, a la izquierda le encanta tomarse ciertas banderas y ciertos segmentos y decir que es ella la que los defiende. Por ejemplo, el tema de las mujeres, el tema de los cuidadores, de los cuidados. Hay un montón del tema verde, de la naturaleza, los animales, que son temas que no le pertenecen a la izquierda, le pertenecen a todas las personas, a todos los seres humanos y, por supuesto, a nosotros desde la derecha también. O sea, nosotros queremos lo mejor para la sociedad, y lo mejor para la sociedad incluye los temas de que las mujeres tengan igualdad de oportunidades, incluye que tengamos un ambiente libre de contaminación, incluye todo este tipo de cosas que va a permitir que la sociedad esté mejor. A mí me tocó en la época que yo pertenecía a Renovación Nacional, ahora estoy en el Partido Republicano, pero en esa época yo fui directora, dijéramos, del área de mujer de Renovación Nacional durante un par de años, y recorrimos todo Chile capacitando a las mujeres, haciendo muchas charlas a las mujeres, y hablábamos en ese momento de un feminismo inclusivo que no está contra los hombres, sino que quiere trabajar a la par con los hombres para mejorar las condiciones de vida de las mujeres, para superar el tema de la violencia intrafamiliar, de la violencia de género, para mejorar el tema laboral de las mujeres, de la igualdad salarial. El presidente Piñera trabajó mucho por el tema del postnatal, que lo promulgó en su mandato, también sobre la educación preescolar, que veníamos con un proyecto de ley por muchos años, no pudimos sacarlo y todavía está estancado el de la educación preescolar, que ayudaría, primero ayudaría a las madres, y segundo, ayudaría también a los niños, porque hoy día los niños, su mayor capacidad de aprendizaje es mientras más pequeños son. Entonces, si tienes una educación igualada en los primeros años de vida, vas a lograr muchos mejores resultados y vas a eliminar esa brecha educacional entre estratos más altos y más bajos. Por lo tanto, hemos hecho cosas muy concretas con respecto a las mujeres, y yo creo que ya la sociedad y la gente se tiene que dar cuenta que las banderas de la izquierda son solo eso, son banderas, son performance, son cantos que además, nosotros lo vimos en la época del octubismo, denigraban a la mujer cuando aparecían estas marchas con mujeres que se sacaban la ropa, que se ponían una cola de caballo, que hacían hasta sus necesidades biológicas en la calle. O sea, hacían cosas bastante denigrantes para la mujer. Nosotros las mujeres no queremos eso. Nosotros las mujeres queremos mejoras que nos pongan en igualdad de condiciones. Y yo creo que aquí, bueno, tienes dos mujeres parlamentarias profesionales que hemos salido adelante, que hemos estudiado, que hemos trabajado, que somos madres, que hemos sacado adelante a nuestros hijos y que podemos hacer las mismas cosas que los hombres, y además que somos muy valoradas dentro de nuestros partidos, dentro de nuestros equipos parlamentarios. El Partido Republicano muchas veces lo han apuntado con el dedo de que no acoge a las mujeres, que es contra mujer. Te puedo decir por el contrario, ellos me en el fondo me convencieron por sus ideas que yo me fuera con ellos, y me encontré adentro con muchas mujeres, por ejemplo la secretaria general Ruth Hurtado, la ex candidata gobernadora Macarena Santelice, montones de candidatas en distintos ámbitos que fueron en esta elección municipal y que son tremendas mujeres que realmente la llevan en el partido. Solo decirte que en mi distrito salieron 7 mujeres concejalas, que más ratito me voy a juntar con ellas, así que es un tremendo orgullo y un tremendo avance para nosotras.
Diputada, la escucho.
Bueno, yo creo que, bueno, sumarme evidentemente a todo lo que ha mencionado la Cata, no puedo estar más de acuerdo con ella que este gobierno se toma muchos temas, no solo el tema de las mujeres. Mira, yo soy presidenta de la Comisión de Desarrollo Social. Soy presidenta de la Comisión de Desarrollo Social porque he levantado con mucha fuerza el tema de cuidado, el tema de la discapacidad, el tema de las personas mayores, porque son temas que son los que me trajeron a la política. Soy trabajadora social de profesión y me doy cuenta que ellos no estaban acostumbrados a que... porque también creo que ellos se tomaron estos espacios y como que las personas también, como tú bien lo mencionabas cuando anunciabas que íbamos a hablar de esto, ellos se tomaron este espacio y nosotros también. Antes teníamos pocas parlamentarias, hoy día somos muchas parlamentarias mujeres y que podemos en el fondo... también mostrar nuestro trabajo, mostrar esta sensibilidad que muchas veces tal vez no la veían las personas en general, pero hoy día yo como parlamentaria tengo un equipo solo de mujeres. O sea, yo en mi equipo, en la región del Biobío, tengo solo mujeres porque creo absolutamente, tú tienes que actuar con hechos. ¿Me entiendes tú, Jorge? Ellas lo único que hacen es tener cánticos, pañuelos, banderas, pero... de compromiso real, por favor. Yo vi cuando el ministro de Educación tuvo un problema con una colega nuestra, que fue la diputada Delgado, y nadie la salió a defender, y fui yo y otras parlamentarias de nuestro sector que fuimos a hablar con ella y que nos enfrentamos al ministro para defender a la diputada Delgado. Entonces, y ahí tú te das cuenta, cuando pasó la situación de Monsalve, ¿dónde estaba la feminista? Yo, por favor, un día se lo dije a la diputada Tillo, que tengo una relación muy cordial, pero le dije, ¿dónde están? Por favor.
Volvió a...
feminista, solo para cuando ocurre algo con cualquier mujer, pero cuando ocurre algo dentro de la moneda o dentro del gobierno, oye, protegen a los demás y no protegen a las víctimas. Entonces, me parece eso impresentable y creo que nosotros como sector hemos dado señales claras de que hemos trabajado por el tema de las brechas, sale por una universal, hemos trabajado de manera comprometida por la niñez, que creo que es un tema importante para las mujeres, y obviamente hemos dado también espacios para entender que las mujeres tenemos las mismas capacidades y hemos demostrado con hechos que podemos estar en puestos de liderazgo y es más, que somos tremendamente necesarias.
Mucho se ha hablado de... que a esta altura aquí existe también una especie de conspiración, tomando en cuenta que existe también un prontuario de parte de la denunciante del presidente Boric, que ha tenido serios problemas con la justicia. El abogado que la representa, entiendo, tiene algún grado de cercanía con el Partido Republicano, así ha trascendido. Para muchos esto es parte de aprovechar esta ola, ¿no es cierto? Yo no sé si ustedes como diputada han tenido acceso a más antecedentes de lo que ha circulado finalmente en los medios de comunicación.
Mira, a ver, el tema de la teoría de conspiraciones es bastante ridícula, o sea, es una forma del gobierno de desviar el tema y de tratar de culpar a la oposición, en este caso al Partido Republicano, de un hecho que concierne solamente al presidente y a las personas involucradas en ello. Nosotros nos enteramos por la prensa, tanto José Antonio Kast, la directiva, los diputados, nadie nunca supo del tema anteriormente, y tan es así que finalmente este tema lo pone sobre la mesa dentro de la misma moneda. Me da la impresión de que de ahí salió en el fondo la información que salió en la prensa. Nosotros nunca supimos. Dicen que el abogado tiene alguna cercanía con el Partido Republicano. Yo lo desconozco, nadie acá, yo he preguntado, nadie lo conoce. O sea, en un partido hay miles de militantes, por supuesto dentro de estos miles de militantes hay abogados y algún abogado que quiera llevar una causa personal es un tema que no le concierne al partido ni a nadie más. Y aquí lo que se ha cuestionado no ha sido la culpabilidad o no del presidente, eso lo tendrá que determinar la fiscalía. Acá se ha cuestionado las filtraciones de información, se ha cuestionado si el presidente con esta denuncia que tenía finalmente actuó en forma diferente de lo que lo habría hecho con el tema del caso Monsalve. Se ha cuestionado también el acceso a un expediente secreto y que es anunciado por la misma vocera hoy día, y es lo que se le está cuestionando mucho a la vocera, que hable de filtraciones de información, y también me da la impresión que Fiscalía está tomando esa arista de denunciar dónde salieron las filtraciones de información de expedientes secretos. Y bueno, la moneda tendrá que responder, los abogados del presidente tendrán que responder, ellos tendrán que tener sus estrategias comunicacionales, pero venir a echarle la culpa a la oposición de conspiraciones realmente es totalmente ridículo, y yo estoy segura que la ciudadanía, nadie cree que pueda ser cierto algo así.
¿Llega más información al Congreso, diputada Pérez?
¿Más información respecto a la pregunta?
Sí.
Respecto a lo que... La verdad es que... lo que tú mencionas es un poco lo que todos comentan, no solo a través de la prensa, sino también en las distintas bancadas. Nosotros en la UDI hemos sido tremendamente responsables. Algo hubiese sido completamente distinto, insisto, si hubiese sido un gobierno nuestro. Te aseguro que esto estaría el Congreso en este minuto en llamas. Nosotros hemos sido tremendamente responsables, creemos en las instituciones, son la fiscalía los que deben actuar. Que esperamos que lo hagan de forma con celeridad y de forma juiciosa, ¿verdad? Y que pronto sepamos finalmente qué hay de realidad, digamos, de esta denuncia. Pero lo que nosotros sí cuestionamos es lo que están cuestionando todos. O sea, ¿por qué si esto ocurrió 6 y 7, por qué no enteramos ahora? ¿Por qué ellos tuvieron acceso a una investigación que era reservada? O sea, eso no es querer, ellos tratan de decir, es solamente lo que dicen no solo nosotros, sino que lo dicen todos con quien tú hablas. Por eso el presidente actuó de manera tan complacida, digamos, con el ex subsecretario Monsalve, por eso le permitió viajar a Concepción, que hablara con la familia, que fuera al Congreso al día siguiente, porque él estaba también con una denuncia. Entonces es triste saber y darse cuenta de que en el fondo acá te ocultan información. ¿Cuántas cosas más existirán que nosotros no sabemos, Jorge? ¿Cuántas cosas más estarán en la moneda sin que nosotros tengamos idea? Y esto lo hicieron de una manera estratégica, tratando de ocultar. Yo no tengo ninguna duda, y perdón si me equivoco, pero que si no hubiese sido por el diario La Segunda, jamás esto lo hubiesen tratado de mantener oculto hasta después de las elecciones. Y lo del presidente evidentemente no salió a la luz pública también para tratar de sacar ellos y cuidar, digamos, una elección. Entonces, que no nos vengan a decir que es culpa de nuestro sector. Encuentro que es de una patudez tremenda, es olvidarse de su pasado. Recordemos que la gran mayoría de los ministros fueron diputados y fueron lapidarios, no tuvieron piedad. Cuando estuvieron acá en la Cámara de Diputados, por lo tanto, no pidan ahora y no vengan a hacerse las víctimas, porque me parece que es, no sé, encuentro que es de una patudez tremenda, insisto, y que por favor tengan autocrítica, por favor basta ya y avancemos. El país se está cayendo a pedazos, estamos con el crimen organizado, tenemos problemas gigantescos en salud, listas de espera, tenemos problemas con el tema de la educación, se necesita reactivar económicamente el país. Y hoy día estamos hablando solo de las acusaciones y de las denuncias en contra de Monsalve y en contra del presidente. Que por favor comprenda que necesita un nuevo aire este gabinete del presidente, que haga señales, que dé gestos de que hay un mínimo de autocrítica para gobernar lo que les queda. Y hagamos las cosas bien, porque hay temas relevantes, porque hay temas importantes que tenemos que colocarnos de acuerdo. Él tiene que buscar unir. No tiene que buscar desunir, como lo hace constantemente cuando sale con proyectos que le coloca prioridad, proyectos que no son relevantes, y le saca la urgencia a proyectos que son sumamente importantes. Entonces, que sea serio, que sea cuidadoso. Yo de verdad, la UDI creo que ha sido muy prudente Yo entiendo a la gente de nuestro sector que a veces se molesta y quieren que saquemos, ojalá, y que acusemos constitucionalmente al presidente, pero nosotros no somos Perú. Esto es lo que significaría hacer una acusación constitucional en contra del presidente. También uno de repente mira lo que va a ocurrir con el país en general, y es algo muy delicado. Entonces tenemos que ser prudentes. La prudencia, la templanza, pero también la autocrítica es lo que más se necesita hoy día para gobernar.
Finalmente, los par de minutos que quedan, solo preguntarles por las elecciones de la semana pasada de gobernadores. ¿Quedaron relativamente conformes respecto a sus regiones? Imagino que la diputada Pérez sí. ¿Ah?
Sí, yo quedé muy feliz, agradecida de Dios. ¿Sabes por qué? Por sobre todo porque creo que Sergio Yacaban es una tremenda persona. La nueva política. Yo creo mucho en que hoy día necesitamos una nueva forma de hacer política, personas de consenso, personas que entiendan la crisis que hoy día estamos viviendo, y sé que él lo representa de manera espectacular. Nos unimos todos atrás de Sergio, y creo que esa fue la clave. Cuando actuamos unidos como sector, se logran grandes cosas, y yo espero que eso ocurra en la elección presidencial también, que entendamos que hoy día el riesgo es para nuestro país. Si llegamos a desunirnos, le podemos dar el más mínimo espacio, y eso no puede ocurrir a la izquierda, porque ya vemos lo que ocurre cuando tenemos una izquierda más con la izquierda que tenemos hoy día, que es una izquierda irracional, que no es una izquierda que entiende que acá se tiene que conversar, que se tiene que llegar a acuerdos, que se tiene que ser responsable, y por eso estoy tan contenta. Yo feliz, y espero que esto se mantenga para poder lograr sacar adelante también la presidencial.
Bueno, yo la verdad que me quedé un poquito triste en relación a los gobernadores. Me habría gustado mucho haber sacado a Francisco Rego como gobernador regional de, o sea, como, claro, como gobernador de Santiago. Yo creo que tenía todas las condiciones. Yo creo que la verdad que Claudio Rego, como hablábamos hace un rato atrás, tiene bastantes yayitas con respecto al tema de los traspasos de las fundaciones, con respecto a su gestión, pero también era muy difícil ganarle a alguien que lleva tantos años en política, que era tan conocido. Por lo tanto, yo creo que Francisco hizo una tremenda labor, un tremendo papel. También nos habría gustado ganar Rancagua, nos faltó un poco, pero tuvimos un tremendo candidato. Y en Chiloé también nuestra candidata le dio la pelea tremenda ahí a quien ganó finalmente, que es Santana. Yo creo que sacó bastante más votos de lo que se esperaba. Ella es una tremenda mujer que yo creo que la vamos a ver en las parlamentarias del próximo año. Pero si bien quedé con un poco de tristeza por las gobernaciones, sí quedamos muy contentos con la elección municipal, porque el Partido Republicano fue la segunda fuerza con mayor cantidad de concejales. Teníamos muy poquititos concejales, hoy día tenemos más de 200. Y también salió primera en consejeros regionales. Y esto está permitiendo que, aunque hayamos perdido gobernadores, los consejos regionales en la mayoría quedaron equiparados o incluso con mayoría. Por lo tanto, los gobernadores que salieron van a tener que hacer las cosas bien, porque van a estar bien fiscalizados por un consejo regional muy sólido, con muchos representantes de la oposición que los van a fiscalizar y que no les van a permitir traspasos truchos que hemos visto en el último tiempo.
Lo importante, con esto termino, es que nuestro sector ganó, y que hoy día tenemos 6 gobernadores. Yo creo que eso es muy positivo. Nosotros tenemos que mirar el futuro para poder definitivamente cambiar y luchar por adelante nuestro país. Eso es lo más importante.
Sí, exactamente. Como dice Marlene, el sector, si bien estamos hablando de detalles de partidos, pero el sector completo ganó. Estamos avanzando y tenemos la convicción que se nos viene mucho trabajo este año con las próximas parlamentarias, con la próxima presidencial, pero Chile está cansado de lo que significa hoy día quienes nos están gobernando, el presidente que hay, los ministros que hay. Chile ya no resiste más, por lo tanto se ve una luz de esperanza en un próximo año con una buena elección parlamentaria y presidencial, que tengo toda la fe vamos a salir victoriosos.
Buenas Muy personas bien. Se necesitan en política.
Muy bien, Marlene Pérez, Catalina del Real, región del Biobío, región metropolitana. Muchas gracias por estar hoy día en Chile Público.
Muchas gracias, Jorge. Un beso grande.
Cariño, que esté muy bien.
Muy buenas gracias, noches, diputadas. Chao. Despedimos a las diputadas con Miski Miku Restaurant, una aventura mágica al Perú, Monseñor Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales. Comuna la Reina, miskimikuirres.cl, y por supuesto, no te olvides y descarga la app de Radio Agricultura. Volvemos mañana al Lucho Fraile, último día de la semana, con más Chile Público.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.